Este episodio llega a vos gracias al patrocinio de Dos Cuartos Producciones, una productora colombiana cuyos líderes son Alejandro Zapata y Marco Vélez Esquivia. Ellos han producido películas como Afuera del Tiempo, que la puedes ver en Prime Video y en Movies, también de la película Ruido, que puedes verla en Apple TV, Google Play y también en Movies. Por la época de lanzamiento de este episodio, estrenaron en salas la tercera película dirigida por Marco, Psicosexual, de la que te hablaremos hacia la mitad del episodio. Por ahora, ajustate los audífonos y prepárate para este nuevo encuentro en Gente que hace cine. Sírvete la bebida que más te guste, busca el mejor lugar y dale de nuevo play.
Hasta sexto semestre, el cortometraje, que era el trabajo final de sexto semestre, lo editamos
en cinta.
Claro. En cinta.
Eso sí que ayuda a la organización, sí, y a la precisión. ¿Crees que sí, lo digital relaja un poquito ese tema?
Un poquito. No, lo digital va como contra todo rigor. Si uno lo tiene o si uno no se lo autoinfunde, es mucho más fácil.
Si te encanta el cine y te gusta aprender conversando, has llegado al lugar indicado. Y si te gusta la edición y el montaje, pues no te vas a querer despegar de esta conversación con Mariale Briganti.
El director había hecho un plano muy complejo en un dolly, empezaba en un holandés hacia la derecha y se volvía un holandés hacia la izquierda, y el fotógrafo casi tiene que pararse de cabeza, y la productora, que es una grandísima amiga cubana, Camelia Farfán, no, levantó debajo de las piedras ese dolly, no sé qué, y cuando fuimos a editar, ese plano no tenía nada que ver con nada que ver. Y era como, mira, yo le decía al director, yo creo que hay que sacarlo. No, una pelea gigante, discutimos horrible, él se fue de la sala, como así, pues porque además era como, uno cree que la tesis de la escuela es como, diciendo ya, Dios mío, Apocalipsis Now. Y Kame vino, ¿qué pasó? No, pues mira, es que esto, pero yo creo que funciona mejor sin el plan. Y el fotógrafo, como, si lo quieres quitar, quítalo, pues yo te lo doy en una USB. Y tal, y lo quitamos. Y fue así. Y él estaba súper, o sea, un dolor. Y le dijo, nos dijo en la sala, este plano no se puede quitar porque ustedes no saben lo que a mí ese plano me costó. Y la productora le dijo, no, aquí a la única que le costó ese plano fue a mí, porque yo lo pagué de mi bolsillo.
María Alejandra Briganti nos recibió en Bogotá en medio de la edición de una serie en la que está trabajando. Fue una charla tranquila, llena de anécdotas y sobre todo mucho aprendizaje sobre el oficio del montajista, o mejor, de la montajista, de la editora. Por cierto, si quieres ampliar esta conversación, te recomiendo otros episodios en los que también hemos hablado desde diferentes perspectivas de este oficio, como el 39 con Gustavo Vasco, el 94 con Andrés Porras y el 108 con Isa Méndez.
A mí editar diálogos me parece tremendo.
Okay.
O sea, como que parece que estuviera todo dado y no fuera tan...
Que es plano contra plano,
que no sé qué. Y si uno realmente logra como... voy a usar una expresión que me encanta, que se la copié a una amiga cubana. Si uno logra dar como con el pollo del arroz con pollo, en una escena de diálogo, eso puede ser, o sea, eso puede estar a otro nivel.
La filmografía de Mariale incluye los documentales El Valle Sin Sombra de Rubén Mendoza, My Way or the Highway de Silvia Lorenzini, Fed Vivir de Oscar Ruiz Navia y Dopamina de Natalia Imeri. Recientemente hizo Mariale parte del equipo editorial de la serie Ruido Capital de Fidelio Films para Movistar. Bueno, ya que hablamos de estos directores, te recomiendo también pasar por los episodios de Rubén, Silvia y Oscar, con quien también hemos hablado en el podcast, y podrás ampliar el universo de lo que vamos a charlar con Mariale. Con Mariale hablamos, por supuesto, del oficio, pero también del flujo de trabajo, de los diferentes cargos que se relacionan en la edición, el asistente de edición, el logger, el editor junior, el lead, y la relación de todo este equipo con la producción, con el productor, con el showrunner, con la dirección. Un episodio imperdible para todo aquel que le encante saber más de esta etapa donde se reescribe la película con el material real. No te demoro más. Episodio 122 de Gente que hace cine. Inicia así.
Grabando. Estamos.
Bueno, aquí toca pegadito al mic
porque
estos micrófonos son sorditos.
De una. Ahí ya. Ahí
sí, estamos muy bien.
De una.
Bueno, muchas gracias, Mariale. Por nada, por recibirme en esta casa.
No, gracias a ustedes por esperar, porque bueno, la primera vez lo intentamos y yo estaba toda enredada. Pero bueno, finalmente.
¿En qué andabas? ¿En qué andabas que andabas enredada?
¿En qué ando todavía?
A ver.
Pues ahora mismo estoy editando junto con Sandra Rodríguez una serie de Caracol para Amazon que se llama A Grito Herido y de la que no puedo decir más nada.
Más que eso.
Más que eso.
Bueno, muy bien. Estás diciendo que estás editando con otra persona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, échanos el cuento? Editar a cuatro manos.
No, pues súper importante y necesario en este tipo de proyectos. Yo creo que de lo mejor que tienen las series, como todo esto que se nos ha venido de las series para streaming, o las series para televisión nacional, canales públicos, y eso es que hay que trabajar en equipo. Yo creo que como editores eso se agradece mucho, por los cronogramas, por los tiempos, por la cantidad de trabajo que es. Pues normalmente funciona. En este caso estamos dos editoras jefes o leads. Hay gente que tiene un modelo que es como un editor jefe o lead y a partir de ahí un senior y un grupo de juniors y el asistente. Nosotras trabajamos con dos editores más que están cada uno a cargo nuestro y un asistente de edición. Pues justamente por eso, porque es mucho trabajo. Y bueno, nosotras estamos divididas, ella hace los capítulos impares, yo hago los capítulos pares, son 10, pero pues constantemente estamos conversando, ¿no? Casi que diario, viendo lo que hace la otra, mostrándonos lo que hacemos, buscando soluciones en común para los problemas que salen, que siempre salen.
Los editores, digamos que estaban preparados para la pandemia, ¿ya había ese modelo de trabajo remoto y de enviar cosas y eso?
Lo había un poquito. Uno podía sí trabajar de pronto con gente que está en otro lado, pero yo creo que se disparó.
O sea, en este
creo
momento que tú estás full remoto.
Yo estoy completamente remoto.
Es como mensajero con moto, cada uno con su
sí, cada quien en su... Claro, nosotros operamos de manera remota las máquinas del canal, pero a través de un sistema. Pero pues trabajamos, sí, desde todo desde la casa, nos hemos visto un par de veces en persona. Sí, todo remoto. Yo tengo colegas que habían trabajado a distancia antes de la pandemia con proyectos de otros países y tal, o colegas colombianos que están viviendo en otro país y hacen películas colombianas. Pero más que... O sea, en algún momento siempre se juntaban, ¿no? Directora, director, con editor, editor y trabajar juntos en algún punto. Está como este remoto completo, si ha sido pandemia total.
Y contame cómo es eso. O sea, ¿qué, a través de qué software, qué nube se maneja eso?
No, pues depende. Pues nosotros ahora mismo trabajamos, o sea, de todo. Que la llamada, que la videollamada por WhatsApp, que la videollamada por Moxion, que la videollamada por Zoom, que la videollamada... O sea, todo vale. En estos proyectos total, más grandes hay como unas plataformas específicas donde los canales o los clientes tienen sus cuentas en estas cosas como Frame.io, como Moxion. Pero luego si es algo más pequeño, pues nada... Pantalla compartida por, ¿saben?
Por lo que sea.
Por el que más nos guste. O sí, videollamada. Igual se extraña, ¿no?
Pues nada, estar algún, al lado.
Estar al lado y poder probar cosas ahí in situ y verlo y decir, pues sí, no. Resolver enseguida y no esperar como que, lo mando, lo ven.
Y lo devuelven.
Y lo devuelven. Pero creo que afortunadamente hemos tenido ese tipo de herramientas que han dejado que se pueda hacer, porque es que si no, estuviéramos parados. O sea.
Total. Oye, está chévere esto de la organización del equipo. Entonces, el editor lead, los asistentes y el asistente de edición. Tú nos explicas, digamos, dentro de ese flujo, ¿qué hace cada uno? Porque me parece chévere saber eso. Además, le escuchaba a Porras hace poco, como tú decías, nuestro señor presidente de la, la ECA. Así que
sí, claro, ¿no? Es que él es alma, vida y corazón.
La Asociación de Editores Colombianos, sí. ¿Bien? Y él me decía, es necesario y creo que van a hacer un seminario o un diplomado, creo. Y hay unos cargos específicos como el de asistente de edición, que son... cargos como que poco a poco se han ido fortaleciendo con el cambio, no sé, de la tecnología en las cámaras. Fue necesario crear todo este tema del flujo del data. Entonces hay unas personas encargadas de eso, que son cargos que no existían. Y el asistente de edición también fue empezando a hacer un rol con la tecnología, con la cantidad de formatos, de codecs, algo muy especial. Entonces chévere como que nos cuentes cómo funciona eso.
Bueno, empecemos por el asistente, que es como el primero en la cadena, porque es la persona que recibe el material, ¿no? De tanto de cámara como de sonido, Y el tema con los términos varía dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? En estas series grandes, donde el equipo es más grande, le suelen llamar logger a esta persona y el asistente mm-hmm. tiene como unas funciones que ya puede empezar a ser creativas. En un proyecto más pequeño, tipo una peli, pues seguramente será, con suerte, el editor, el asistente. Mm-hmm. Pero digamos que es que debe haber siempre alguien que se encargue de esta parte, que es recibir el material, organizarlo, prepararlo dentro del proyecto, nomenclarlo, de manera que cuando quien vaya a arrancar la edición, dependiendo del tipo de proyecto,
encuentre la mesa
se
servida.
Siente a editar.
Eso.
Porque yo creo que todos lo hemos tenido que hacer, como autoasistir, ¿no?
Sí.
Pero pues esto es un tiempo, un desgaste. Cuando ya te quieres sentar a editar, ya estás harto del plano que no encontraste y tuviste que sincronizar a mano porque la claqueta, porque, o sea, es un trabajo súper importante. O sea, yo siempre lo hablamos en la asociación, a nadie, pues no es que a nadie no se, pues a veces sucede, pero es mucho más difícil que a alguien se le ocurra mandar a un fotógrafo sin un foquista a rodar, o sin un segundo de cámara si hay las posibilidades. Es lo mismo. O sea, un sonidista puede hacer su propio micrófono. Hay gente que va y lo hace, sobre todo en proyectos documentales, en cosas más pequeñas. Pero es lo mismo. O sea, el equipo de edición no debería ser unipersonal. Porque hay tareas, además, que no necesariamente como editor tienes que dominar. O sea, para mí toda esta locura de... Sale un codec cada 3 días.
Claro. Y cada plataforma tiene unos protocolos.
Y cada cámara tiene, y cada software tiene, y cada... Y es como que, Dios mío, o sea, de verdad es complejo y es un conocimiento súper valioso, necesario que alguien lo acompañe a uno en eso y no estar solos. O sea, es que la edición uno con uno es sumamente agotadora.
Claro, y el editor está pensando también, es creativa y narrativamente...
Claro.
Y esto, este otro conocimiento empieza a ser desgastante, aunque toca tenerlo,
¿no? Toca tenerlo, y tocas para poder interactuar con esa persona también. O sea, no puede ser que el asistente te abre y tú sientas que estás hablando en chino mandarín, pues no.
Total.
Pero ya como hacerse cargo de las cosas, o sea, es fundamental. Y luego de ahí para arriba funciona este esquema como de editor junior, editor senior y editor jefe o editora. Yo tengo muchos conflictos con esos nombres porque para mí pues somos todos editores, obviamente por una cosa de cartel, de cabezote, de créditos, claro. Hay que establecer como una jerarquía
y a veces no encuentras
y a veces
el límite
entre una cosa y la otra. Normalmente el editor, cuando yo he sido junior o cuando he tenido juniors, lo que hacen es armar escenas sueltas, ¿no? Del capítulo 1, del 3, del 5, de lo que se vaya rodando, y trabajar con uno, con las notas que uno da,
o
que uno
le,
para que la escena quede lo mejor que la escena pueda hacer. Y a veces, si son escenas que se comunican entre sí, pues la 1, la 2, la 3, y ya está como lista como un todo, para que luego el editor jefe o la editora jefe armen el episodio como tal, ¿no?
Okay.
Y pues ya ahí sí, cambios de estructura, decidir eliminar líneas de diálogo, que hace falta una DR, que no sé qué, pues ya eso sí surge del trabajo del lead. Y fundamentalmente yo siento que en las series el principal trabajo del lead es como responder, ¿no? O sea, como que uno tiene la responsabilidad, uno pone la cara, uno da razón de las decisiones que se están tomando, de los tiempos en los que hay que trabajar, como de cumplir un cronograma. Eso es responsabilidad de quien lidera el equipo editorial o de quienes lideran.
Mira que tú me contabas en las conversaciones previas que teníamos que habías estado en una serie en la que habías sido editora junior y que hacia el final de la temporada o de la serie pasaste a ser, digamos, como que ascendiste, por decirlo de una manera.
Bueno.
¿Cómo es eso?
No, a ver, esa serie fue Ruido Capital.
¿Tú crees que me pudiera cambiar de colegio?
El Santa Julia es un excelente colegio.
Estás diciendo que te puedes renunciar cuando se te dé la gana, pero yo tengo que joderme en ese maldito colegio de mierda.
Los 90, los 90. 1, 2, 3.
Puede ser Simón, ¿no? Esta es tu clase de séptimo.
Una serie de Fidelio para Movistar. Fue una experiencia increíble ese trabajo, la verdad. Tuvimos un equipo brutal, era Gustavo Vasco y Sebastián Hernández, los editores jefes, y los juniors éramos David Rojas y yo. Pero claro, es que todo empieza como a tomar unos caminos muy raros y ya era el capítulo 6. Sebastián y Gustavo estaban teniendo que sacar los capítulos anteriores, que siempre tienen notas, van, vienen, corrige, esto funciona, esto no funciona, vuelve y pasa. Y nosotros habíamos, el 6 era el último episodio, ya lo habíamos terminado de como de editar las escenas y pues nos encargaron ir armando pues secuencias más grandes y en esas pues ya quedó como el capítulo y ahí como que bueno, Sebastián nos dijo como pues, este primer corte preséntenlo ustedes.
Ah, bueno.
Y fue, o sea, fue realmente una gratísima experiencia, pues porque no siempre te vas a encontrar gente que está dispuesta a, como a eso, a que, bueno, ustedes lo hicieron, ustedes preséntenlo, ¿no? O sea, y luego ya lo tomaron ellos y el corte final sí es de ellos, pero un primer ensamble de ese episodio completo lo hicimos nosotros y pues nos dieron como la silla para presentarlo como tal a quienes estaban a cargo. Fue una experiencia como muy enriquecedora para nosotros, como a nivel profesional, como asumir esa primera etapa del montaje ya del capítulo como tal y como a nivel humano también, ¿no? Y luego pues ya Sebas nos dijo como no, pues van a aparecer en el cabezote con nosotros porque pues ahí hay un trabajo que es creativo y que está, que hay que reconocer, ¿no? Entonces, buenísimo. Estuvo bien, sí.
Alfabetícese.
Entonces, este es el tema de las series. Y hay mucho camello, ¿no? He escuchado, esto lo estamos grabando en 2022, primer trimestre de 2022. ¿Sientes que necesitamos formar muchos más editores y editoras?
Uy, sí, sí. Sí hace falta formar más editores y editoras. ¡Editoras! ¡Editoras, por editoras. Favor! ¡Mujeres, estudien edición!
¡Maravilloso!
Sí.
Y hablemos de eso. O sea, ¿no hay tantas mujeres editoras?
Pues en la asociación somos... Podría decir muy mal el número y quedar muy mal, pero yo creo que son como 6, 9 mujeres entre adherentes y activas.
De un grupo
más... De un grupo de 30 y pico, 40.
Entonces llamaba la atención.
Una minoría importante. Sí, yo no sé... Porque todo se volvió, salvo el tema como de dirección de arte, maquillaje, vestuario, el resto de oficios, como todo.
Incluso asistencia de dirección estaba creciendo
es,
un poquito
es, en lo... Es como que es hay muchos más hombres, ¿no? Yo siento que incluso las mujeres en el montaje la tenemos menos compleja que pues, en la fotografía, por ejemplo. O sea, la primera mujer en ganar el Goya por fotografía, eso fue el año pasado, o sea... Pero
hay grandes nombres en la edición, pero hay, en el mundo.
Y, pero de todas maneras, que sí, hay que ser más.
Hay que ser más y ahí yo quiero entonces irme a la historia de origen de Mariale. Y es comunicadora social. Mira que yo soy comunicadora social y uno cuando arranca, pues uno dice, bueno, el caso mío, bueno, voy a terminar trabajando en algún medio o algo así. Nunca creí que iba a terminar trabajando de alguna manera para el cine. Yo trabajo es más desde la formación, siempre he sido profesor, pero eso lo va descubriendo uno. Pero ¿en qué momento tú descubres, voy a ser editora siendo comunicadora social o estudiando eso?
Porque yo estudié en la Universidad del Norte, que tiene un digamos como una rama de comunicación audiovisual dentro del programa de comunicación social. Yo tuve 6 semestres de edición, fotografía, cada cosa por semestre, ¿no?
Y tendiendo al cine guión, un poquito.
Tal, y tendiendo al cine más que a la televisión en ese momento, no sé cómo sea ahora. Y en mi segundo semestre era la clase de edición y ahí como que me empezó a gustar. Todavía con la doble casetera, el control este.
¿Qué te tocó?
Este.
¿Betacam o 3/4?
Betacam.
Betacam.
Trabajé en Betacam, trabajé en Super VHS.
Claro.
La mesa esta de control con las perillas. Hasta sexto semestre, el cortometraje que era el trabajo final de sexto semestre, lo editamos
en cinta.
Claro. En cinta.
Eso sí que ayuda a la organización, sí. Y a la precisión. ¿Crees que lo digital relaja un poquito ese tema?
Un poquito. No, lo digital va como contra todo rigor. Si uno lo tiene o si uno no se lo autoinfunde, es mucho más fácil ser más impreciso y control Z y devuelvo y hago copia y pruebo esto y no. Y como en ese sentido, por ejemplo, Dopamina, que fue un documental que edité, que dirigió Natalia Aymeri, que ha sido como una de las experiencias más increíbles de trabajo de mi vida.
Misteriosa y poderosa la dopamina. ¿Qué será usted? ¿Un enfermo de Parkinson? Donde no hay mucha dopamina. Yo digo a tu mami que estar sin dopamina es como si le sacara a uno el alma. Una vez que nos detuvieron...
Con Nati. Nati es súper metódica, de libreta, de papel, bueno, además porque, ¿sabes? Tiene buen trazo. Y con ella teníamos una pared con stills por cada escena de la película y teníamos libretas y libretas y cuadrados de cartulina y azul para el personaje de tu mamá y morado para el personaje de tu papá. Y trabajábamos un montón sobre la mesa, horas, pensando tan. Y cuando ya íbamos a sentarnos a la máquina...
Era resultado de ese trabajo. Y lo que se modificaba eran ajustes.
Ya luego, como ya viendo que el papel lo soporta todo, y luego vas a ver y de pronto no era tan así, pero teníamos muy poco tiempo. Y creo que fue la mejor manera de optimizar el tiempo. A veces uno se sienta ahí como a darle a la máquina al timeline, corto, pego, retrocedo, control Z, y pierdes más tiempo. Yo siento que eso fue como una buena metodología para aprovechar el tiempo que teníamos, sí. El material. Ella lo tenía muy bien organizado. Rodrigo Ramos había hecho un trabajo previo también, muy minucioso. Entonces, como que funcionó súper bien.
Hacemos una pausa en el episodio para compartir contigo información y contenido de la gente que apoya el podcast y hace posible con su pauta nuestro proyecto. No adelantes ni des pausa, te prometo un buen contenido.
Como les parece que últimamente he recibido muchas, muchas preguntas de mujeres. ¿Cuál sería mi consejo para mantener vivo el amor?
Lo que escuchas al fondo con esa fuerza es el audio del tráiler de la película Psicosexual, la más reciente película de Marco Vélez Esquivia. Si estás escuchando este episodio en 2022, aprovecha porque la peli va a estar en salas de Colombia a partir del 12 de mayo.
Mira, yo no sé tú qué piensas, pero yo siento que haber terminado con Javier te dejó mal. Y está bien, es un proceso,
no pasa nada. No, me estoy obsesionando cuántas veces te lo tengo que decir.
Psicosexual viene siendo una apuesta distinta de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del cine que se produce en nuestro país. Una película de género que mezcla el thriller, el romance, la obsesión, el humor negro. Por cierto, hablamos de ella en el episodio 115. Allí podrás conocer mucho más de Marco y de las intenciones de su cine. Recuerda, Psicosexual en cine con Estefanía Piñeres y Jack Stuckmanian, dirigida por Marco Vélez Esquivia. Si te gusta el cine, como a nosotros, acabas de graduarte del colegio y estás buscando un programa académico que te acerque de manera integral a la realización cinematográfica, pues puedes estudiar en la Escuela Nacional de Cine. El Conservatorio de Cine es el nombre de un programa de estudios intensivo con 6 ciclos o cuatrimestres, un programa que te ofrece experiencias tanto online como presenciales con profes activos en la industria del cine y las series y que llevan su experiencia a cada una de sus clases. Aparte del conservatorio, la escuela también te ofrece seminarios, talleres y diplomados si quieres especializarte en temas específicos con diferentes intensidades que van desde una semana hasta 3 meses. Encuentra todo lo que te estoy diciendo en www.enac.co. Te dejo la información en la descripción. Seguimos con el episodio. ¿Qué otras experiencias han sido así? Esta dopamina... Pasémonos también al tema documental, porque has trabajado también con Papeto en Fe Vivir.
Sí.
Esa también fue un trabajo como a varias manos, con Felipe Guerrero.
Sí, con Felipe. Bueno, eso lo empezó Gustavo Vasco. Y luego entré yo, que Gustavo al final pues hizo como una primera etapa, una aproximación al primer material que hubo, que era el material de la gira de la Gypsy Cumbia Orquesta. Y a partir de ahí surgió la necesidad de hacer... como otro material nuevo, diferente, que realmente completara o construyera una película.
Yo soy Manu Caucano, el guerrero de la primavera. Desde que nací hago.
Y ahí es cuando yo entro, ¿no? Cuando ya este material existe, que es el material de la presentación del show en el teatro. Y ahí lo que pasó es que era, o sea, había como un montón de opciones, ¿no? Y le dimos muchas vueltas sobre el material a las posibilidades. O sea, yo como muchas versiones de escenas, de estructura. Y en algún punto yo debo confesar que nos dimos cuenta que yo no estaba pudiendo ver la película que Papeto quería hacer. Porque yo tengo una vocación sumamente narrativa, que en algún punto era importante como contrapeso, como a todo ese universo de Papeto. Bueno, quienes conocen su cine saben un poco lo que a él le interesa. Pero en algún punto ya no, o sea, ya no, como que yo no cumplía mi función. Yo lo digo como con, como también que eso fue un aprendizaje súper importante en ese proceso de trabajo. Como saber que en un punto, pues esto es lo que yo puedo aportar y de aquí para allá es que hace falta otra manera de ver.
Y descansar tú del material y que claro, otra persona lo vea de manera más fresca.
Y entonces ahí entró Felipe, que bueno, que Felipe Guerrero, que o sea, también es como una sensibilidad impresionante y una manera muy particular de ver las cosas. Y él fue quien logró como realmente convertir eso. O sea, cuando yo vi el documental, que él me mandó el corte, como bueno, mira, realmente respiré porque dije, o sea, qué bueno que Oscar esté pudiendo hacer la película que él quiere. Y que la haya encontrado ahí, como en el trabajo con Felipe, porque yo creo que hay, que somos, o sea, cada cabeza es un mundo, cada editor es un mundo, y no necesariamente todos tenemos que servir para todas las películas, ni para todo tipo de proyectos. O sea, hay cosas, ya sabes, a mí me ponen una película de acción, seguramente no es que no la pueda hacer, la puedo hacer, es como el reto, ¿sabes? Pero de pronto se me da menos que el musical que estoy editando ahora. Okay. O sea.
Todo esto que estás hablando se me vienen muchas preguntas a la cabeza. Mejor dicho, cuando uno dice el editor, el que edita, corta, pega y organiza, y podría uno malinterpretar que es un trabajo operativo porque ya hay supuestamente un guión técnico y hay una idea, pero pareciera que cuando llega a la sala de edición la película como que vuelve a arrancar.
Totalmente.
Vuelve a arrancar, incluso puede haber estructuras de guión que se empiezan a revisar completamente.
Sí.
Pero siento que hay como dos personas con las que tú dialogas en este gran como cine documental o incluso como autoral. Te reúnes con ese autor en sala y empiezas a hacer un diálogo. Y en series es otro tema porque es el showrunner, es otra cosa. Y allá de pronto sí estás como cumpliendo unas ideas que finalmente deciden otros. Pero estaría yo mal decir o estoy bien cuando digo que tu trabajo es mucho más fuerte, mucho más potente en este cine, digamos, autoral y eso, como que participas más en la creación, ¿crees?
No creo, y lo estoy sintiendo ahora que estoy teniendo la experiencia de estar a cargo en conjunto con Sandra de una serie. Pues claramente sí, la estructura es distinta, el esquema es distinto, quienes toman las decisiones es distinto, pero lo que uno tiene que hacer, así en la ficción, todo venga más, digamos, predeterminado de alguna manera que no es tanto, pues a uno sí le toca como poner ahí la creatividad, la sensibilidad de uno. Yo tenía la sensación de que en la televisión, de que en la ficción, uno estaba como más supeditado. Y desde que empecé a trabajar en ficción y en series de ficción, porque películas de ficción no he hecho, solo como script, me he dado cuenta que no, que es diferente, que son obviamente dos universos distintos, pero que cada uno tiene sus exigencias y demandan de uno decisiones, creatividad. Sí, de pronto en este cine más autoral, uno está más hombro a hombro y de tú a tú con el director, la directora. Sí. De pronto acá, pues claro, tienes unos productores, unos ejecutivos que pues toman decisiones. Y yo afortunadamente nunca, y en esto de pues, los servicios de streaming apenas estoy empezando, pero nunca he sentido que no se pueda dialogar. No sé si ha sido una suerte. O sea, nunca he sentido como, no, yo esto no lo puedo decir. O aquí me toca es como acatar. Pues sí, uno sabe que al final, pues si hay alguien que tiene una responsabilidad 10.000 veces mayor que la de uno, pues hacemos con lo que esa persona pueda salir y sentirse tranquila y defender ante el dueño de todo el mundo. Pero no, yo ahora mismo siento que cada cosa tiene su...
Tiene sus niveles creativos, sí, sus niveles, pero como en diferente lugar.
Exacto.
Pero volviendo al tema del documental, yo me pregunto, y aquí escarbo en el ego, ¿el cine es un trabajo en equipo? Pero sin embargo, lo firma alguien.
Sí, claro.
Y me imagino que hay veces que los editores o las editoras pueden decir, este pedacito es mío. Esta escenita yo la resolví. ¿Cómo uno maneja como eso? O simplemente decir, pues este es mi trabajo, soy un profesional.
No, pues yo siento que el día que yo necesite eso me toca dirigir.
Ah, ok.
Que bueno, que no lo he sentido, porque además mis respetos para los directores, los productores, los guionistas que se meten años y...
Sí.
Uf, unas carreras de fondo tremendas. Pues porque yo creo que la edición sí es un trabajo que requiere mucha humildad. Mm. Y no es que uno no tenga su, ¿sabes? Su parte de, pues, ya, lo logré, tal. Mm. Pero pues una vez que uno entrega eso...
Eso sí, no es tuyo.
No, y
nunca fue.
Y quien firma es quien tiene que estar... tranquilo, como, o sea, de la misma manera que cuando yo presento un corte, presento con lo que yo creo, quien va a responder finalmente, productora, director, directora, showrunner, por eso, pues, tiene que sentirse tranquilo con lo que está ahí, y si hay algo que en realidad está ahí, porque yo, a mí fue que se me ocurrió, pues, ese es mi trabajo, como aportar eso. Y lo que sí es que si uno tiene suerte y se rodea o el universo lo rodea de las personas que son, pues pasa que esas personas saben apreciar eso. Primero, pues apreciarlo uno, ¿no? Como su propio trabajo. Y luego cuentas con gente que dice, hey, sí, gracias, esto está acá por un trabajo tuyo y de fulano y de mengano y de
sí,
todo.
Sí, total. Hablemos un poquito como de los flujos. Ya hablamos de los flujos de edición, pero también como cómo son los diálogos con esas otras partes de la post, que es el color, que es lo que estabas diciendo, los aderes, si hay algo de composición adicional que toca hacer o de sonido, diseño sonoro, que también le aportan a ese ritmo que tú estás construyendo simplemente en esta primera, digamos, como en la etapa de los cortes. A veces como, yo voy a entregar este corte, pero yo sé que con la música que le va a poner fulano en este pedacito va a quedar muy chévere, pero todavía...
O peor.
Pero todavía no lo... O sea, como que no, hay un trabajo de confianza o van trabajando al tiempo para entregar el corte, como en cada... Porque me digo que cada proyecto va siendo diferente.
Sí.
Que, ¿cómo? Hablemos de ese flujo.
Bueno, en ese flujo es súper importante la figura del director de postproducción, coordinador de postproducción, jefe de postproducción, pues cada día más, o sea, justamente porque todos estos procesos se han cada vez especificado y tienen como unas cuestiones técnicas y de cronograma que también tiene que llevar a alguien que tenga como el gran panorama en la cabeza. Es una figura que yo he agradecido siempre que ha existido en los proyectos en los que he estado, normalmente en las series. En las películas acaba como el productor o el director a cargo de eso, si tiene los conocimientos, sí, si domina los procesos. Normalmente puede ir y venir, aunque sea una vez. O sea, sobre todo como con el músico o la persona a cargo de la música, que también casi siempre son hombres. O de los efectos especiales, como que, bueno, uno hace algo, o las gráficas, lo manda, te mandan lo que va ahí, uno lo prueba. Entonces, no, si funciona, no funciona, está muy largo, está muy corto. Y puede ir y venir dependiendo del tiempo y del acuerdo presupuestal una, dos veces. Y ya luego, pues sí, eso queda en manos de, pues,
de todo lo que queda
de lo que queda en adelante. Y a veces uno va y ve y dice como, no, ahí no debía ir tal cosa. Claro. Pero pues, claro, porque pues uno se acostumbra también a verlo como uno lo dejó y de pronto allá toman otras decisiones. Pero es parte del proceso. Digo, yo recibo un material que el fotógrafo hizo que de pronto fotógrafo nunca hubieran querido que se desenfoque, y pues lo necesito, y suerte, y no es grave, yo no lo veo grave, pero pues entiendo que para esa persona es como, ¿sabes? Terrible, y entonces entra uno también como, no, pero ¿por qué? Pero mira que hay otra toma, no, pero es que en esa toma la actriz, el actor, tal, no, pero es que ahí la luz es lo mismo, o el sonidista, el director de arte, no, pero es que mira, ahí está la mancha en el mantel, y uno como no,
me funciona para tal cosa
o para tal otra, y ahí es así, o sea, cada vez que eso va pasando por más manos, pues se van tomando decisiones que a veces tienen que ver y a veces no, y yo creo que ahí sí ya es como director, directora,
estén
sobre eso.
Mira que haciendo un diálogo interepisodial con las conversaciones que tuvimos con Gustavo Vasco y con Andrés Porras también, editores, Andrés me decía, uno trabaja con lo que hay, y ahorita hablando con Carlos Moreno en una clase de la escuela, lo que hay, o sea, con la verdad, o sea, la verdad es lo que se rodó y lo que quedó, ya no es lo que yo había querido hacer, la intención que tenía en el guión, nada de ese tipo de cosas. Y Gustavo Vasco además me decía, además de rodar con lo que hay, con la verdad, yo ruedo desprovisto de todas las emociones del set.
Claro.
O de todas las emociones de producción, perdón. Y es, sí, ese plano es hermoso, además tiene que ir porque nos costó una millonada, porque no sabes lo lindo que se portó el pueblo cuando llegamos, el almuerzo fue espectacular y allá al fondo está doña tal. Al editor no le llega nada de eso. Pero nunca lo tienes en cuenta, y te ha llegado en algún momento como, ay, ese plano, ¿por qué me lo quitas?
No, claro, en la escuela de cine, de una anécdota con mi tesis de ficción.
En Cuba.
Uh-huh. El director había hecho un plano muy complejo, en un dolly, empezaba en un holandés hacia la derecha y se volvía un holandés hacia la izquierda, y el fotógrafo casi tiene que pararse de cabeza, y la productora, que es una grandísima amiga cubana, Camelia Farfán, no, levantó debajo de las piedras ese dolly, no sé qué, y cuando fuimos a editar, ese plano no tenía nada que ver con nada que ver. Y era como, mira, yo le decía al director, yo creo que hay que sacarlo. No, una pelea gigante, discutimos horrible, él se fue de la sala, como así, pues porque además era como, uno cree que la tesis de la escuela es como, no, ya, Dios mío, Apocalipsis Now. Y Kame vino, ¿qué pasó? No, pues mira, es que esto, pero yo creo que funciona mejor sin el plan. Y el fotógrafo como, si lo quieres quitar, quítalo, pues yo te lo doy en una USB. Y tal, y lo quitamos, y fue así, y él estaba súper, o sea, un dolor, y le dijo, nos dijo en la sala, este plano no se puede quitar porque ustedes no saben lo que a mí ese plano me costó. Y la productora le dijo, no, aquí a la única que le costó ese plano fue a mí, porque yo lo pagué de mi bolsillo, pero mijo, si no funciona, y yo creo que te puedes dar cuenta que no funciona, no va. Y hubo que hacerle duelo al plano, entierro al plano.
Ay, Dios.
Y no quedó. Yo creo que todavía lo llora, pero es así.
Pero es así de
cruel. Es así de cruel.
Y en ese sentido, tú nunca vas a set, te invitan a un proyecto ya cuando está rodado, ¿cómo funciona?
Sí, yo no voy a set, no. En Ruido Capital fuimos una vez por divertimento.
Qué chévere,
¿de qué va esto? Por pasar, sí, saludar. Pero no, mi relación con el set, como de mis tiempos de continuista y ya.
Pero ese tema de ser continuista también clave para tener esa relación con los continuistas cuando te llegan las
susodichas planillas. Sí, claro. Igual ese trabajo es bien tenaz, es crucial y no creo que siempre se le dé como el peso que realmente tiene, pero hacerlo bien y tomarlo todo lo en serio que debe ser por parte de todas las personas, ¿no? Es fundamental, es que sí, ahí se está, o sea, como garantizar lo más posible que el material sea montable.
Exactamente. Pero entonces la relación de script es con el asistente de edición, me imagino.
Sobre todo, como de reportes, de notas.
¿Te ha dado ganas meterte en otras ramas de la post? Color. Ese
no,
tipo de cosas.
No, pues cuando veo lo que cobran los coloristas, sí me dan ganas.
¡Au!
No, mentira. Es un trabajo tremendo también. No. A mí me gusta mucho poner sonidos. No creo que podría mezclar nunca en la vida. Tengo grandes amigos, diseñadores sonoros. Me parece una cosa increíble. Me parece que es como que el montaje... O sea,
se potencia.
O sea, lo que se complementa el trabajo de uno con el de un buen diseño sonoro es como... O sea, toda la atmósfera, todas las tripas, ¿no? Se terminan como de poner a punto ahí. Pero sí me gusta mucho todo lo que pueda ayudar, apoyar, escoger efecticos, sonidito, ambiente. Eso me divierte un montón, pero pues no lo haría ya como que yo hacerme cargo de eso.
O sea,
¿no?
Tú quieres seguir siendo editora, amas este oficio.
Sí, casi siempre, casi todos los días.
Casi, sí, hay momentos en que maldita sea, no. Oye, es un trabajo de estar sentado frente a una pantalla. ¿Cómo es la... cómo es como le mandan a uno los ortopedistas? Higiene de columna.
Sí.
¿Cuál es la higiene de un editor con su salud? O sea, ¿cómo es la vuelta todo el día con la pantalla?
Yo hago yoga.
Ah, ok.
Un par de veces a la semana. Y trato como de no estar más de 2 horas seguidas sentada. O sea, como...
Oh, okay.
En un principio tenía el termo del agua al pie de la mesa de trabajo. Y después dije como no, o sea... voy a bajar y
a ir,
servirme okay. El agua, y porque si no es como que uno puede estar ahí 4 horas seguidas y es re mal para la vista, para la espalda, o sea, cuello, en sí, como no estar tanto tiempo de corrido sentada, no, sobre todo eso, y como estirar, sabes, como pararse, estirar, porque ya uno se empieza a sentir como que la lumbar, como que fui al concierto de tal y no lo aguanté de pie porque la lumbar casi me mata.
Y además de la higiene, me imagino que tienes que también cultivar el ojo. ¿Cómo haces para estar, pues para estudiar, para estar actualizada? Si es que se puede actualizar, uno siempre vuelve a los clásicos. Digamos, ¿cómo es tu consumo de cine y de series? ¿Cómo haces eso? Tienes que sacarle tiempo a eso.
No, pues claro, y es tenaz porque a veces uno cuando está así tan de cabeza en proyectos, lo último que quiere un domingo es como ver nada. Como no quiero ver más pantallas, no quiero hacer nada que tenga que ver como con los ojos. Pero sí, como trato de ir al cine siempre que puedo ahora que está como toda la temporada de los Oscars. Fui a ver Belfast, que es como una cosa maravillosa,
no,
increíble.
No la he visto todavía.
Amé, así me la quiero repetir, y como que para esas cosas como sacar todo el tiempo a la Cinemateca, que me queda cerca. Cada vez que hay como algún ciclo de algo, alguna peli que uno sabe que no va a ver si no es ahí, directo, casi siempre como domingo. Sábado, series, sí, ahora veo más series que películas.
Claro.
Tal, en la pandemia, uff, todas las series, una detrás de la otra. Leer y escuchar música y salir, porque es que uno, esto es muy encerrado. Yo trato como de verme con amigos siempre que puedo, salir a comer con gente, salir a caminar al parque tal, no sé, como sobre todo comer. Sobre todo salir a comer.
Me parece excelente.
Y como interactuar con la vida misma, porque a mí de las cosas que más a veces me funde es como cuando tengo la sensación que estamos haciendo cine, o sobre todo cine que se autodigiere. O sea, como cine sobre el cine. Como películas, o sea, que uno las ve y es como que están todos los referentes cinematográficos ahí, pero la vida humana es poca. Y yo creo que, y eso me da pavor. Entonces trato como de, en Montería igual lo disfruto un montón, que mis amigos del colegio, que pues, ir aquí a la finca, que yo creo que eso también. Y que uno como montajista, en función de algo que es de lo más etéreo, extraño, indefinible del montaje, que es el ritmo. Son cosas que uno aprende a entender, yo creo que también prestando la atención al día a día, a la vida práctica, tangible, es importante.
Bien, este tema de las películas que tú, o las series que te hayan llamado la atención por el montaje, o por eso que acabas de decir, que el ritmo, que es como, ¿qué es el ritmo? O hay reglas para el ritmo, o bueno, en fin. Pero, ¿tienes de pronto aquí, trayendo a la memoria, alguna película que tú dices, véansela por esto en el montaje? O series que te han llamado la atención, que dices, oye, qué interesante el tema del montaje acá.
Mira, yo me acuerdo que además lo puse en el examen de la escuela de cine. Yo viví todas las temporadas, todos los años que duró obsesionada con Dr. House.
Es usualmente peor en la mañana, especialmente si he dormido en mi brazo. Si duermo en mi espalda o con mis brazos fuera, estoy usualmente bien.
So your arm only hurts after you lie on top of it all night.
Yeah.
Well, have you thought about, I don't know, not doing that?
Yeah, but it's how I sleep. It's how I've always slept.
Well, there's always surgery.
To do what? Like clean out some cartilage or something?
You're not sleeping on some cartilage. You're sleeping on your arm.
You want to remove my arm?
I'm gonna use your left. No, guys got sleep.
Are you insane?
Obsesionada. Que iba y después miraba en la página las enfermedades del capítulo y todo eso, así de loca. Ajá. Y me gustaba de esa serie que es un formato, o sea, es ese formato, ¿no? O sea, todos los capítulos tú sabes que va a aparecer un enfermo, van a dar 3, 4, 5 diagnósticos, y ninguno es, al final, cuando ya aparece se va a morir, se salva, House es lo máximo.
Sí, tiene una estructura.
Pero además, rara vez no es esa. Y a mí de esa serie me llamaba la atención la manera de articular las conversaciones médicas con las conversaciones cotidianas, porque él siempre estaba como chismoseando de la vida ajena mientras estaban tratando de dar diagnósticos diferenciales de lo que le estaba pasando al paciente. Y me llamaba la atención cómo, por una cuestión rítmica, yo no entendía absolutamente nada de lo que médicamente se estaba hablando, pero podía entender lo que estaba pasando. Y lo otro, o sea, lo que estaba pasando médicamente y lo que estaba pasando en los conflictos personales de ellos ahí.
Sí, es como con Dr. House le pasa a uno, es como, y con estas vainas médicas, es que como cuando empiezan a hablar de hidroxicina, no sé qué, es como si le estuvieran hablando a uno en mandarín, pero después más adelante uno entiende todo eso.
Es raro, y yo siento que es una cosa de tener un timing para esa edición de diálogos que, pues no sé, si uno ve casi nunca las series o las películas o las telenovelas que ganan o se reconocen en términos de premios, son o de acción o musicales o no sé qué. A mí editar diálogos me parece tremendo.
Okay.
O sea, como que parece que estuviera todo dado y no fuera tan...
Que es plano contra plano,
que no sé qué. Y si uno realmente logra como... voy a usar una expresión que me encanta, que se la copié a una amiga cubana. Si uno logra dar como con el pollo del arroz con pollo.
¡Ah!
En una escena de diálogo, eso puede ser... O sea, eso puede estar a otro nivel, que no solamente hablo, responda, reacciona, no sé qué, sino como realmente crear capas debajo de eso, ¿no? Sobre la interacción de los personajes, sobre la naturaleza de los personajes, es otra cosa.
Bueno, voy a ver Doctor House con otros ojos.
Sí, no, pensé que no iba a entrar a la escuela de cine porque yo dije, Dios mío, Doctor House, la escuela, o sea...
Sí, eso no me van a decir.
Eso me van a decir, niñas, que pues no, yo soy muy pop. Muy, muy, muy pop. En una época me daba vergüenza, ya no.
Está bien.
Sí, o sea, estoy esperando como loca Stranger Things. Y Peaky Blinders. Peaky Blinders me parece que tiene un montaje brutal, brutal. Y lo que hacen con la música y con el diseño sonoro y con la edición de diálogos es otro nivel de postproducción en la serie.
Y aquí en Colombia, ¿qué editores admiras, editoras?
Uf, yo...
En este momento, en toda este la momento, asociación te está escuchando.
No, pues toda la asociación me está escuchando. No, imagínate, me toca como nombrarlos a todos.
No, pero entonces hablemos de escenas o fragmentos de películas que te han llamado la atención sin necesidad de mencionar, pero chévere.
No, yo respeto muchísimo el trabajo de Gustavo Vasco como editor de documentales. Me parece una cosa impresionante lo que logra, porque sé que además los documentales que él hace reposan mucho sobre su trabajo.
Antropólogo él, ¿no?
Sí. Y pues además con Gustavo pues somos amigos y vivo muy agradecida con él. Gustavo fue de las personas que me ayudó como a entrar en el sector cuando llegué aquí. Creo que es un grandísimo editor de documentales. Pues sus trabajos de ficción también me gustan muchísimo, pero en los documentales creo que es impresionante. Y le he aprendido mucho a él. No, pues imagínate, pues sabes, la trayectoria de Porras, de Sebastián Hernández, me parecen tremendas. Pues que he contado como con suerte de estar como en equipos con gente de la que he aprendido un montón. Es raro porque ahora que me lo preguntas, es como que yo veo las películas y me parecen, sabiendo todo lo que cuestan y todo el trabajo que es montar, me parecen increíbles casi siempre. Es como que salgo súper emocionada y súper orgullosa del trabajo de los colegas. Pero más que pensar, cuando pienso en mis compañeros, más que pensar en lo que admiro de su trabajo, siento que es más una cosa como de un cariño y un agradecimiento por lo que he podido compartir con ellos más allá. O sea, David Rojas, por ejemplo, es así una persona con la que he trabajado como hombro a hombro y es súper creativo, como que se le ocurren unas soluciones para unas cosas que uno dice como, ¿este man de dónde sacó eso? Brutal. Y sí, creo que es más como por ahí.
Bien. Y nos faltan editoras.
O sea, nos faltan editoras.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para decirle a las chicas que nos están escuchando, acá hay una oportunidad? Y además hay oportunidad laboral, porque hay trabajo, ¿no? ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué crees que no hay tanto interés en este oficio?
No sé, yo creo que el rodaje siempre es más atractivo, ¿no? Es un trabajo de mucha reclusión. Yo creo que a veces la gente puede ser por ahí que, como no, estar encerrado, no sé qué, tantas horas frente a una pantalla, qué sé yo. Luego también siento que la parte técnica asusta un poco.
¿Necesitas estar muy actualizada?
yo no lo hago tanto. Yo tengo una red de auxilio sin la cual no podría vivir, que son mis alumnos de la Escuela de Cine de San Antonio. En mi grupo de estudiantes, cuando fui coordinadora de la escuela, yo los llamaba los Backstreet Boys. Son 5 chicos, son como una boy band. Y la verdad es que cada vez que no sé cómo resolver nada, como que les pido auxilio, me ayudan muy generosamente, porque para mí es súper, o sea, a mí me cuesta, yo reconozco que me cuesta agarrar una revista o sentarme en una página, que el codec, que no sé qué, que el sí sé cuándo. O sea, realmente, o sea, lo hago cuando estrictamente lo necesito, porque de eso depende lo siguiente que voy a hacer o lo que estoy haciendo. Pero tengo que reconocer que no es algo que haga como que ay, me levanté hoy domingo por la mañana y vamos a ver qué dice, no sé ni cómo se llama la publicación.
¿Sobre qué editas? ¿O depende del proyecto o hay un, digamos, un software ya que se unificó para todo?
No, ojalá tuviera uno menos ciclotímico. No, justamente ayer hablaba eso en un almuerzo con Sebastián y con David. No, pues el Premiere sirve para unas cosas, el Final X sirve para otras, el Da Vinci está entrando con un montón de fuerza. Yo ahora mismo estoy trabajando en Avid, que es como la gran diva de los programas de edición, tiene un montón de cosas increíbles, pero pues sí es el más difícil de enganchar, pero es tremendo, y para trabajar en equipo es perfecto.
¿Qué es lo que se necesita finalmente?
Claro. Entonces, es como un programa súper sólido y, por supuesto, pues en un canal como Caracol lo tienen con todos los juguetes y es estable, funciona muy bien. Pero no, o sea, es dependiendo del proyecto, en lo que lo hayan empezado también. Son los documentales que vienen de hace 3 años que estoy en lo que te lo den, y ahí uno ya va trabajando. Toca estar como, o sea, con los programas sí, es como tutorial, salió esta nueva versión que trae. ¿Qué botón? ¿Dónde cambiaron esto? Ahí sí toca
estar
súper actualizado.
Pues Mariale, muchas gracias por esta charla. Yo quería proponerte un jueguito, a ver si te da la memoria.
A ver.
Y es el jueguito del podcast es jugar al apocalipsis zombie. Es un apocalipsis muy, muy ñoño, porque tú tienes la posibilidad de huir, pero te exige que lleves 5 películas colombianas.
¿Colombianas?
Sí.
Al fin del mundo.
Al fin del mundo, como wow. Y yo sé, y soy responsable, que son las 5 que se te ocurren acá. Y ha pasado que una semana después me llaman y me dicen,
mentira,
oye, cámbiate estas.
No, pues
y eso es muy emocional.
Okay.
Quedan muchas por fuera, pero si tuvieras que escoger 5, ojalá también que tengan que ver con el montaje, que te llamen la atención. Chévere, como para ponerlas en contexto ahí.
La primera, indiscutiblemente, sería El Piedra.
De Cartagena, Colombia, con ustedes, Reinaldo, el Piedra Salgado.
Reinaldo, Piedra Salgado.
¿Sí, qué?
De mi papá.
¿De dónde salió?
Que es una peli que quiero muchísimo. Yo fui continuista en El Piedra.
Ah, ya pues.
Y bueno, una peli ya en Cartagena, que es una ciudad a la que yo voy desde muy niña, por mi familia. Una Cartagena
que no se había mostrado tanto.
Yo en ese momento tenía como 35, y en mi vida había entrado a Surto. Entramos en el rodaje.
Wow,
fue como,
imagínate.
O sea, sí, todo lindo con el centro, pero Cartagena es mucho más grande, es mucho más rica y hay un montón de gente que no está siendo vista. Y bueno, esa película yo realmente, o sea, como que sí. Matar a Jesús solo porque Los Reyes del Mundo no ha salido, pero Matar a Jesús, gran peli de una directora, señora directora, que admiro muchísimo. Uf, qué duro. 5. Yo creo que me llevaría Rodrigo D.
No sé, me dijeron los chinos que estaban buscando.
que cuando la vi, o sea, yo no veía mucho cine, yo no veía cine colombiano antes de entrar a la universidad, y fue de las primeras películas colombianas que vi, y wow, como okay, hay otro cine, amiga.
Sí, sí. Y sí, ahora remasterizada, verla en sala es un impacto fuerte.
Sí, yo en sala no la he visto, pero uff, peliculón. Me faltan dos. Dios mío. Me llevaría dopamina.
Por ok, bien. Le tienes un amor a esa película, ¿no?
Mucho. Y a Nati, mucho. Me falta una, ¿verdad?
¿Verdad?
ay, Dios. Siento que si no me llevo algo del grupo de Cali, voy a morir más en la hoguera. Pero no sabría cuál.
Ya te todo comenzó por el fin que las reúne todas. Y por duraciones como varias películas
juntas y sí, podría ser.
Y un trabajo de Gustavo.
De un trabajo de Gustavo. Un montaje
grande.
Sí, daría, sí, podría ser. Que eso abarca como toda una décadas de cine.
Sí. Pues nada, Mariela, muchas gracias.
Mentira, no, tienes toda la razón. No, de Don Luis, siempre le dije a Don Luis, nunca lo conocí, pero siempre le dije a Don Luis, me llevaría un tire de papel.
Oh, okay.
Un tire. Sin embargo, el Camilo que yo escribí, ese Camilo existe, y el Camilo que caminaba con su pipa y su sotana por la Nacional ya no existe. Solo existe lo que yo hice. Lo mismo nos va a pasar con Pedro Manrique, ¿no? ¿Existió? ¿No existió? ¿Existe ahora o no? No existe, solamente en estos fragmentos de recuerdos.
Wow, además porque esa película es un ejercicio
de montaje brutal, de montaje brutal. No, se puede estudiar toda la vida.
Sí, sí. Y uno vuelve y vuelve y vuelve, sí, y vuelve, esa, y todos los juegos que hace con uno.
No, grande.
Los juegos que hacen uno, el gran falso documental del cine colombiano.
De total, película.
Bueno, eso. Pues ahora sí me despido. Ahora de hecho, sí. he tenido como tres falsos finales, que eso es también una tendencia de montaje.
Bastante.
Sí.
hasta en las mejores películas.
Hasta en los mejores podcasts pasaron los falsos.
Falso final. Muchísimas gracias.
Que haya muchas más montajistas en este
país. Ay, sí, por favor, mujeres, a estudiar montaje, a aprender montaje, a dedicarse al montaje, es súper importante.
Claro que sí. Ya escuchaste a Mariale, necesitamos más editores y sobre todo editoras, más chicas que se interesen por este maravilloso oficio del montaje. Recordaré siempre la amabilidad con la que me recibió Mariale, su sonrisa, su buena onda. Dime cómo te pareció este episodio. Escríbenos a info@genteuehacecine.com o a nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, en Twitter y en Facebook, como Gente que Hace Cine. Laura Ángel es nuestra productora, Gabriela Romero gestiona nuestra web, Camila Guerrero es nuestra asesora de producto. La música del cabezote principal es de Diego González y yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.